Pues estamos en este capítulo 2 de Pegados a la Cal, empezamos con Juanjo López y llega el turno de una persona que también tiene mucha historia, mucho fútbol, muchos kilómetros y muchos contactos en la agenda. Almeriense de Pro, Francis Martín, buenas tardes.
Hola Carlos, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues comenzamos con tu vida, que tu vida es fútbol y cuéntanos cómo comienza Francis en esto del mundo del balón.
Bueno, el balón ha sido toda la vida, porque en mi casa ya mi padre nos dejó esa herencia y prácticamente todos los hermanos también hemos jugado. No hemos llegado donde hayamos querido, pero hemos jugado. Y nada, lo del tema que actualmente trabajo y respeto muchísimo me llega precisamente a través de estar en los banquillos, el poder estar unos años que estuve también con las selecciones. Y por suerte, bueno, digo por suerte porque al final una cosa que la hago con mucha pasión y me gusta, pues una empresa de Barcelona, a través de un contacto del Real Madrid, de Manuel Ángel Romero, se pusieron en contacto conmigo, me ofrecieron la posibilidad de contactar con jugadores de Andalucía y zonas cercanas como Murcia, Albacete y demás. Y ni me lo pensé, cogí el avión, me fui a Barcelona, me reuní con ellos en aquellos entonces, año 2000-2001. Y bueno, y me inicié en este mundillo que, como te he dicho antes, de nada me arrepiento y agradecido por todo lo que he vivido y todo lo que me ha permitido dentro del fútbol conocer.
Y estos 26 años, ¿con qué te quedas, Francis?
Pues ahí ha habido momentos muy especiales, pero sobre todo con el debut de Dani Romera en Vigo en primera con Jim.
Sí, señor.
Quizás fue uno de los momentos de esos que impactan, ¿no? Que te llamen el mismo día por la mañana, que sepas que van a grabar el número de su camiseta, el número 32.
Me acuerdo,
que
sí,
se grabó, me llamó Bernardo, se grabó ahí detrás de los delfines. Me acuerdo perfectamente. Y coges corriendo el autobús por la noche con su padre, con Miguel, y plantarnos allí en Vigo. Eso fue uno de esos momentos que no se olvidan, siempre quedan ahí en la retina, en la memoria, por supuesto.
Lleva Francis 26 años, ha llevado también muchísimos jugadores. ¿Pero qué es lo que busca Francis en un jugador de fútbol?
Pues el principal elemento, y aunque parezca una contradicción, es que primero sean personas, que yo siempre he detectado al jugador, al margen del talento que pueda tener, en que siempre inculco mucho en ellos el que sean personas y después futbolistas. Evidentemente, el poder conseguir que las dos cosas vayan en paralelo ya es un sueño, es muy difícil. Pero es verdad que siempre, desde el primer momento que hablo con cualquier jugador, me preocupo muchísimo en su nivel de estudio, en su educación, en su persona, en sus valores.
Claro.
Y a partir de ahí, luego ya tiene que hablar en el verde, en el día a día. O sea, no todos llegan, no todos han llegado. He tenido la suerte de tener jugadores, gracias a Dios, en primera división, en segunda división, quizás creo que en todas las categorías.
Has tenido jugadores tipo Aleix Vidal, Rubén Duarte, Dani Romera. Y al final, con los años, quizá ellos se dan cuenta de que fuiste su agente, pero también un padre para ellos, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. De hecho, mantengo relación con ellos, no en el día a día, pero sí cada mes mínimo dos llamadas, un WhatsApp, cómo te va, enhorabuena, porque los tienes ahí. O sea, aunque no estén ahora mismo en mi agenda como representante de ellos, pero evidentemente son como hijos míos, forman parte de mi familia.
¿Cuántos contactos tiene en tu agenda?
Uf, quizá,
aproximadamente.
Quizá eso, si yo fuese una agencia de seguros, sería rico, porque es verdad que incluso antes de entrar en la representación, ya por mis buenas relaciones dentro de la selección andaluza, los contactos que he ido haciendo, porque al final, eso sí lo tengo claro, soy una persona social, soy abierto, voy siempre de frente, me equivoco más que nadie, porque al final en este mundillo es muy difícil estar siempre en la misma dirección, ¿no? Pero la agenda que tengo es de un gran valor. La agenda, no solo tener los números, lo importante es que cuando tú molestes o tengas que necesitar algo de esas personas,
cuando tocas la puerta,
siempre,
¿no?,
que tocas esa puerta,
exacto,
tengas la opción de que te puedan abrir su casa, ¿no? Y eso es lo más complejo y a la vez lo más bonito. Y yo sé, en ese sentido soy un afortunado.
¿Y qué fichaje ha sido el que más te ha costado en estos 26 años? Así pues, que recuerda a bote pronto.
Pues el fichaje más doloso fue el de Dani, el traspaso de Dani también de la Almería al Barça.
Fíjate.
Porque con Alfonso García como presidente, pasamos el día 30 de agosto, que era el último día de mercado, no recuerdo si el 31.
31, sí.
El 31 de agosto. Y hubo que apretar tanto por toma de decisiones, esas puntualizaciones que se llaman en los contratos el último fleco. Y ese fleco no terminábamos de cuadrarlo con el Fútbol Club Barcelona. Al final, por suerte, se hizo, se subió. Es verdad que ya no pudo competir hasta diciembre, pero para todos fue un sueño logrado y para el jugador, por supuesto, un paso en firme al fútbol profesional, que así fue.
¿Nota, Francis, que los jugadores o la familia, en este caso, tienen demasiada prisa para que los niños tengan agente?
Sí, sin lugar a dudas. Lo del tema de hoy en día, el tema de los agentes ya se ha convertido en, yo diría, la palabra locura no me gusta, al final tampoco es acorde al fútbol, ¿no? Pero es un gran error. Sí, de hecho, mira, esa pregunta, Carlos, mi experiencia me dice que yo ahora no firmo jugadores con contrato ni con 13 ni con 14, aunque viese un Messi y sé que me lo van a quitar. De hecho, he captado algún jugador que he visto que tiene una gran proyección.
Sí.
Y por mi toma de decisión, es la experiencia que me dice, próximo a ser mayor de edad, 18, 19 años, esa sería la edad lógica de firmar un futbolista. Lo que no tiene sentido es coger un jugador con 12, 13, 14 años, con lo que ya soporta tener un chaval pequeño en esas edades, la responsabilidad, el escuchar a los padres, gestionarle problemas en el club. Ese día a día quema una barbaridad. Y evidentemente no es lo correcto, bajo mi punto de vista. Respeto a aquellos agentes que cojan un jugador con 13 años y apuesten por ellos y crezcan con ellos. Yo, de hecho, Rubén Duarte con 13 años lo firmé y ahí estuvimos. Hasta los 21, 22 fueron 8 o 9 años de experiencias vividas que no las cambio. Pero yo ahora mismo, a día de hoy, creo que no lo aconsejaría nunca.
Porque claro, son tiempos quizá en el que el niño, el jugador, tiene que disfrutar, ¿no? Y quizá tienen ahora como mucha prisa en llegar, ¿no? ¿Puede ser eso?
Totalmente. Además, es la edad en la que tienen que estar con su vínculo de amistades del colegio, cercano a la familia, a sus padres, a su entorno social en todos los sentidos. Un jugador en esa edad tiene que preocuparse de estudiar, ir a estrenar, disfrutar sobre todo en los entrenamientos. Y los domingos intentar también disfrutar muchísimo. O sea, no, ni competir es la palabra. O sea, un niño en esa edad lo que tiene que hacer es divertirse jugando. Y esa palabra divertirse jugando la estamos llevando a error. No todo el mundo piensa así.
Es verdad. Bueno, y si miramos cuántos partidos ha visto Francis, cuántos viajes ha hecho Francis, tendremos para tres capítulos. Pero ¿qué viaje o qué país le gustaría a Francis llegar con un jugador? Sé que está, por ejemplo, José, que está jugando allí en Kediri, en Indonesia.
En Indonesia ha sido una experiencia súper agradable y francamente de las más gratificantes. Quizás sea por la cercanía que hace un mes que hemos estado allí, ¿no?
Sí.
Pero yo tengo un sueño pendiente y es ir a Argentina.
Anda.
A ver un Boca-River. Es una de las cosas que tengo en mi mente, que muchos compañeros de aquí, amigos incluso de Almería, conocidos, y han tenido la suerte de poder hacerlo. Pero yo, francamente, uno de mis sueños futbolísticos, pero a nivel de fichar un jugador, me gustaría llevarlo a Inglaterra. Da igual que fuese primera que segunda división. No lo he hecho, no lo he hecho. Tengo muy buenos contactos en Inglaterra, con buenos amigos, buenos contactos que he ido fomentando a lo largo de estos años. Y si se diera un jugador de perfil en Inglaterra y tuviera que hacerlo, tocaría la puerta de los compañeros que tengo en esos clubes. No tengo duda.
¿Cuántos jugadores tienes ahora mismo, Francis?
Ahora mismo tengo 11 con contrato y 2 en la semiagenda, esos que te comentaba, que son jóvenes, que estoy trabajando con ellos desde el plano mentalidad, profesionalismo, intentando ayudarlos en lo que puedo. Pero están ahí, no voy a firmar contratos hasta que no tengan una edad que yo considere que es la adecuada.
Y me consta, por lo que he visto, que antes lo hemos comentado, tú eres también como un padre, llamas prácticamente todos los días, sino mensaje, llamada, que ellos sientan que tienen aquí a un apoyo, a un padre como es Francis, ¿no?
No, eso es lo más importante, Carlos. Al final, mira, se trata de la pequeña empresa,
claro.
Todos los negocios hay pequeña, mediana y grande, ¿no? Pues en el fútbol ya hay macros, las grandes son macros,
sí, es verdad.
Hay macroagencias, Luego hay muchas agencias intermedias que lo que hacen es contratarnos a nosotros, al pequeño agente, y suma varios agentes a nivel diversificado por toda la geografía, es decir, por prácticamente por todo el mundo, van sumando. A mí ya me han ofrecido varias agencias la posibilidad de trabajar para ellos. Y luego está pues, la pequeña agencia que es, pues como yo, hay bastante en España. Seguimos siendo unos cuantos los que estamos solos con el criterio de seguir trabajando en torno a esos 8, 10, 12, 15 jugadores, no más, porque si no, no tendrías tiempo para cuando llega el domingo hacer la quiniela, el llamarlos después del partido, el que no ha jugado darle ánimo para que se levante el lunes y vaya a estrenar más fuerte, el que ha jugado y ha metido el gol felicitarlo y decirle que sea el primero de muchos, el que ha salido 15 minutos y ha jugado poco y no ha tocado un balón, a estar ahí pendiente a esa evolución para que siga trabajando. Esa es la voz de poder hacerlo con una cuantía comprensiva. Si tienes 40 jugadores, es imposible. Imposible, Carlos, que puedas ir a verlo dos o tres veces al año. Yo cuando firmo un jugador fuera, me marco mi agenda y digo, antes del mes de mayo tengo que haber estado mínimo dos o tres partidos viéndolo.
Claro. Y mucha gente, Francis, se preguntará, tú que ves tanto fútbol, por Almería, por Granada, por Jaén, por donde sea, ¿tenemos talento aquí en Almería, futbolístico?
Está la pregunta del millón. Mira, siempre lo ha habido. Yo evidentemente puedo hablar desde la... Vamos a llamar los camadas. Me decía Pepe Alía en paz descanse, siempre decía...
Pepe Alía, sí,
esta
señor.
Esta camada es buena, ¿no? Sí, esta camada es buena. Me puede escuchar Paco Navarro... que también es de la quinta de Pepe, Paco Díaz Casimiro, Juan Pedro, el padre de Javi Ruiz, todas estas personas que ya tienen una edad, que tienen mucha experiencia, siempre me han dado buenos consejos, ¿no? Y las camadas en Almería han existido y existirán. Pero es cierto, y te he dado un razonamiento, Carlos, que cada vez son menos los jugadores que salen. Y hay un porqué. Es decir, el fútbol de barro, el fútbol que nosotros empezábamos a practicar en el comienzo de siglo, te hablo del 99, del 85, del 92...
Fútbol de calle, digamos.
La camada del 95. Íbamos a estrenar al Batistuto Campo de la Cañada, el de la Federación, y el Matías Pérez ya no existía. El Matías Pérez era de tierra, ¿no?
Totalmente.
Pero es que entonces teníamos para estrenar unos conos que se cogían en la carretera algunos... Y de vez en cuando íbamos a las carpinterías y si podíamos hacernos un taquito de madera para hacerlo, para hacer un multisalto, generar un circuito, que resulta así curioso lo que te voy a decir.
Es la verdad.
Con eso se estrenaba y con eso esos jugadores competían y llegaban.
Claro.
Al final, Almería ha dado muy buenos futbolistas. Es decir, en la época de los Molinos, de Brasi, de Sebas, Cano, que está actualmente entrenador de portero en Albacete, que
Carlos Cano.
También a menudo hablo con él. Paco Navarro, que se fue al Betis, ya tirando para atrás de años de gente muy buena que ha dado al fútbol de Almería. No tenían medio y salían. Yo, que empecé a tener, o conozco deportivamente hablando desde el 88 hasta hoy, más o menos sé las generaciones de futbolistas de Almería desde el año 88, cuando tuve la suerte de llevar a José David Casado a Barcelona.
A Casado,
fue
verdad.
El primer jugador que firmamos en el Barça a través de Pepe Alía, fue el que hizo toda la gestión. Desde esa camada hacia acá voy observando que cada vez son menos los jugadores. Es decir, por ejemplo, Baena, que es ahora mismo en Almería un referente que tenemos a nivel top, pues ya han pasado bastantes años que salió de Almería. Ahora tenemos por ahí el sobrino de Rubén Duarte. Manu está ahí. Manu, si sigue como está ahora mismo en el Real Madrid, pues ojalá y Dios quiera lo vamos a ver llegar a lo más alto, ¿no?
Ojalá.
Pero cada vez son... En estos años de tanto perfeccionamiento, el fútbol se está transformando un poco a las nuevas tecnologías, al fútbol radar, a los mecanismos actuales, que yo no estoy ni a favor ni en contra.
Son tiempos.
Solo digo la transición.
Claro, sí. Son tiempos, efectivamente.
Pues Almería, que es una ciudad pequeña, no puede competir con Málaga, con Sevilla, e incluso con Granada, ¿no? Porque Granada parece que no, pero Granada siempre, cada dos o tres años salen cuatro o cinco jugadores. Aquí llevamos un año que nos está costando. Y prueba evidente, Carlos, es el actual momento que pasamos en Almería, futbolísticamente hablando. Yo, por ejemplo, he vivido la transición de Jaén, Granada, Córdoba, Murcia, porque están cerca a nosotros y me muevo mucho por esos campos, ¿no? Y cuando hay talento, entre nosotros mismos nos llamamos. Oye, claro, que hay un jugador en tal sitio que me gustaría que fuese a verlo. Yo me desplazo siempre, voy encantado. Cuando me hablan de un jugador, voy encantado. Además, así lo hice con Chris Ramos en su momento. Chris Ramos. Con algunos que otros jugadores que recuerdo hacer kilómetros, meterme en un pueblo allí muy lejos, iba a decir a Tomás por saco, pero bueno. Y hacer ese desplazamiento sin saber lo que te vas a encontrar, sí, ¿no? Y lo hacía porque yo siempre he confiado en la gente que me habla de fútbol y han visto algo que puede ser interesante, pues cuando me han llamado es porque lo he considerado un buen amigo y luego favorable, ¿no?, a mi futuro, ¿no? Y estoy ahora mismo en ese sentido con Almería, no sé, bastante disgustado, futbolísticamente hablando.
Sí.
O sea, si yo quito ahora mismo la Cañada, con mi máximo respeto al resto de clubes,
sí, cuesta, ¿no?
Hay mucha... Hay mucho escudo dentro de, por ejemplo, en Roquetas, que hay 4 o 5 clubes. No sé, aquello que tú hablabas en Almería en aquella época de los Molinos, el Pavía, el Oriente, el Zapillo. Había 4 o 5 clubes de cantera que siempre, donde fuera, sabías que 1, 2 o 3 jugadores iban a tirar.
Iban arriba, ahí está.
Pero hoy día estamos muy a la tecnificación. O sea, el fútbol ya se ha convertido en un negocio, en todos los sentidos. Y aquí vamos evolucionando desde que el niño tiene 10 o 11 años, estamos ya dándole tecnificación. Que yo no estoy en contra, que forma parte del fútbol actual.
Forma parte actualmente,
que lo respeto 1000 por 1000, no 100%, 1000 por 1000. Pero creo que se está cometiendo un error en esa celeridad. Es decir, el jugador no porque con 10 años empiece ya a manejar unas pautas, va a ser mejor futbolista ni peor futbolista. Es mi opinión, Carlos.
Yo pienso como tú.
Mi máximo respeto a todos los profesionales que tenemos, gracias a Dios, hoy en el fútbol actual, ¿no? Pero sigo diciéndote, Carlos, en Almería, en ese sentido, hemos dado un bajón. Y la prueba es la que te he dicho antes. No tenemos ningún equipo en categoría nacional que no sea el Almería y el Almería B. O sea, el filial de la Almería y la Unión Deportiva de Almería son los dos equipos que nos representan en la Federación Española de Fútbol.
Exacto.
Ahora mismo cualquier provincia de España... Quitado Soria, quitado Numancia, fíjate lo que te iba a decir. Quitado Numancia y Palencia.
Sí, es verdad.
Pero incluso Palencia tiene más equipos que nosotros en categoría nacional, tiene 5.
Sí, sí, es que, que comparando.
Te hablo con conocimiento de causa, que tiramos de los 18 grupos de tercera división, que ya es categoría nacional.
Sí, sí.
Y este año, por primera vez, en cuántos años atrás tendríamos que irnos, es el primer curso en el que no tenemos, excepto el filial.
Claro, tenemos filial y el Pulpileño que está en el 13,
pero
grupo
el
13 tercero.
Pero no es el grupo nuestro. Fíjate,
exactamente,
Es un pueblo nuestro, pero es Murcia. Yo no lo considero.
Claro, juega con el
si
grupo 13.
Si fuese Huercalovera, diríamos Huercalovera, sí.
Claro.
Pero es que fíjate, que Huercalovera se ha caído. Vera, que siempre ha tenido
el Vera.
Muy buenos clubes, ha caído. Bueno, ahí está luchando Cantoria, que ojalá tenga suerte y se meta este año en la categoría.
Ahí está arriba, sí.
Y bueno, pues el Poli cayó. Cayó el Poli, los dos polis,
los polis, sí, los dos polis.
Ahora está la noticia del Poli Ejido ahí con lo de Alejandro Bouza, a ver si eso, que no sé, no lo veo muy, muy real, no lo veo, pero no, nos falta algo, nos falta, fíjate, Jaén tiene 6 equipos, 7 equipos en tercera división, Granada tiene otros 5 o 6, Málaga no te cuento.
Málaga un montón,
estamos
sí.
hablando de provincias que siempre hemos competido.
Están aquí al lado.
A nivel Andalucía Oriental, siempre hemos sido las 4 provincias y la Almería ha competido con ellas desde siempre.
Siempre.
A día de hoy, este año, en este preciso instante, te diría que no. Claro, pues cuesta más. Cuesta más que vengan los scouting de los clubes grandes de escudo grande para tú traer un scouting del Atlético de Madrid, del Barça, del Madrid, a decirle, vente a Almería a ver a un niño. Cuesta muchísimo.
Esa es la clave.
Cuesta muchísimo.
Claro. Ahí estamos.
Claro que van a salir. Pero
sí,
al final, ellos miran calendario.
Estadística pura, claro.
Y entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo todo el mundo habla de la Cañada porque tiene todas las categorías. Pues ya sabes, en la Cañada llaman a nuestros grandes amigos que ahí los tenemos, que están ahí trabajando muy bien desde hace muchos años.
Claro.
Y esperemos les dure y no se caigan. Porque el fútbol es muy complicado. O sea, mantener un club saneado, con vida, con buenos entrenadores, que esa es la clave, tener buenos monitores, pues cuesta mucho. Y ese es el problema que estamos teniendo en Almería, no hay más. Me he extendido demasiado, pero bueno.
No, si es que es así, es así. Si es que es la verdad. Y vamos ya, Franci, a tu capítulo más personal. Cuando no ves fútbol, cuando no tienes, digamos, un partido en Murcia, en Soria, por ejemplo, en Salamanca, ¿dónde te busco? ¿Qué hace Franci cuando no está viendo fútbol?
Pues normalmente estoy organizando fútbol en casa.
Lo mejor que no para.
O sea, que si el fin de semana, excepto que tenga alguna reunión, obviamente provocada porque la familia hay que atenderla,
sí.
Pues para aquí si tiene algún plan o lo que sea, obviamente tengo que de vez en cuando darme un respiro. Hubo una época en que hacía 3 a 1. 3 a 1 eran 3 fines de semana viajaba.
Madre mía.
Uno lejos, dos cerca. O sea, el plan mío de trabajo fue...
Sí, sí.
Dos viajes en la zona, Murcia, Málaga, Granada, contexto cercano, y un viaje de Madrid para arriba. Yo decía de Madrid para arriba.
Sí, sí, sí.
Y eran 3-1. El 3-1, cuando me quedaba aquí, el fin de semana que me quedaba, organizaba lo que había visto los otros tres fines de semana.
Madre mía.
Entonces, mi vida personal es de lunes a viernes, procuro estar centrado en mi trabajo, que tampoco me deja mucho, porque el fútbol te llama 24 horas, 7 días.
Claro.
Pero procuro estar mi trabajo centrado de lunes a viernes. Y ya los viernes al mediodía la mente hace balón. El viernes al mediodía la mente hace balón.
Balón ya.
Y organizo, pues eso. Ejemplo sirva, este fin de semana me quedo a ver Lorca Ucan, porque llevo prometiéndole. Llevo prometiéndole a Sebas.
A Sebas López.
A Sebas López. Llevo prometiéndole. Lo he visto, pero lo hemos visto fuera del campo. Lo hemos visto a nivel personal.
Sí, sí.
En nuestras quedadas, ¿no? Para hablar de fútbol y tal, porque tenemos una gran amistad. Pero a Lorca, que está aquí al lado, pues no había ido a verlo todavía. Y yo el grupo cuarto de segunda B. Por profesionalismo, tengo que saber de cualquier jugador, de cualquier equipo de ellos, claro.
Con tanto tiempo que lleva, Franci, ¿para ti qué es lo más complicado de llevar jugadores? De la vida esta que llevas. ¿Qué es lo más complicado para ti?
Lo más complicado es que conseguir una fidelidad. El que ellos sean fieles en la continuidad y en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando el jugador se hace presa del ruido futbolístico que emerge siempre, cuando un jugador llega a la élite, es tanto lo que lo rodea y tanto el ruido que hay a su alrededor, que ahí no todos mantienen la honestidad, vamos a llamarlo así, de decir, mira, yo empezaba con esta persona cuando yo no era nadie, hasta conmigo, y eso se pierde. También entiendo, yo no puedo ofrecerle a lo mejor los proyectos o los clubes que quisiera, porque al final, como te he dicho antes, yo voy solo en este camino. Y lo que es las macroempresas y los grupos del fútbol, pues ya lo sabemos, se manejan entre ellos mismos. Yo ahí, en ese capitulado, me quedo bastante corto y lo reconozco, pero vamos, no me arrepiento, Carlos.
Con esta magnífica vida que llevas deportiva, Franci, ¿te llegaste a plantear en cierto tiempo, X años, el dejarlo? ¿O tú has dicho siempre, no, tengo que estar aquí, pase lo que pase, al pie del cañón, esta es mi vida, tengo que salir hacia adelante?
Había alguna fase en la que lo he pasado mal, bastante mal, porque son golpes que te da el fútbol. Pero creo que por suerte me he sobrepuesto a esos golpes, me he levantado. Y hay veces que uno siente la sensación de que esos levantamientos me han hecho ser más fuerte todavía. Por eso estoy aquí, Carlos, fíjate tú, por eso estoy aquí sentado, que
sí,
estamos
sí.
Hablando de fútbol, ¿no?
Lo que nos gusta.
Ya cumplí 60 años en abril, y sí que he tenido momentos de decir, porque me han ofrecido otras parcelas y digo, mira, pues voy a probarlas, voy a intentar a ver si soy válido y puedo ser útil, ¿no? En otras parcelas de fútbol, que son muchísimas. Pero no me gusta nunca dejar tirar a mis jugadores, y mientras tenga uno que sea fiel a mi sistema, a mi idea, y siga formando parte de mi familia, pues como a un hijo, nunca lo voy a dejar tirado. Me da igual que se llame Yagu, que se llame José Enrique, que se llame Dani Muñoz, que se llame Safi, me da igual.
Vamos, que tienes escuela todavía, que te queda tiempo en esto del fútbol.
Sí, ahora estoy con mucho ánimo, claro.
Ahora
tengo 2 o 3 jugadores sub-23, en las que llevo apostando por ellos 2 o 3 años. Y te lo digo de verdad, tengo fe en que alguno de ellos, además lo hablo con ellos, ayer hablaba con Dani y le digo, Dani, te tengo que llevar al fútbol profesional, voy a pelearlo, voy a intentarlo. Entonces esos retos, ese chip de querer aportar y ayudar a alguien, es lo que me mantiene vivo. Si no, francamente, sí que ha habido momentos que digo, mira, yo creo que ya uno piensa también en los hijos, en la familia, en el tiempo,
claro,
en los viajes de locura que yo he tenido, kilómetros de nieve,
lo sé.
De nieve, de agua, de verme solo en la carretera, dormir en la carretera, no llegar al trabajo. De hecho, locuras, Carlos, locuras por el fútbol.
Sí. Así es, Francis, así es. Y ahora también tenemos que abrir otro melón. Hablamos mucho de los jugadores que tienen que llegar, otros que no llegan por lo que sea. Y pasamos a los banquillos. Tema entrenadores. También evolucionan. ¿Tú eras como ves, Francis, estos banquillos de hoy día, estos entrenadores con los de hace, digamos, 15 a 20 años?
Por suerte para ellos, al margen de la tecnología, los banquillos se sientan hoy en día 7 o 8.
Ahí va, capitán,
perdona.
Cada
uno hace una función. Sí. Y cada uno es técnico de lo que hace.
Ahí iba. Yo también jugué un poquito, 3-4 años al fútbol, y era uno para todos. Hacía físico, balón parado, un entrenador. Ahora es lo que tú dices, ahora mismo es 7 u 8.
Mira, chaparrita para descanse. Yo recuerdo cuando ascendimos el autonómico de la Cañada, el cadete autonómico, que todavía esa categoría no la perdió la Cañada. Lo ascendió Carlos Lao.
Carlos Lao.
Y yo fui el relevo porque Juan Antonio Cala, en paz descanse, con Antonio Ramón, en la separación de los clubes de la Cañada, pues Juan Antonio se empeñó en que cogiera yo ese equipo y al final estrené ese equipo.
Sí,
y además,
sí.
Lo conseguimos mantener, nos costó muchísimo, pero lo mantuvimos en la categoría. Y yo iba con el Chaparrita y el otro día en Málaga, en el 26 de febrero,
vaya,
me acuerdo que íbamos los dos con el equipo. Claro, venían los padres a acompañar a los jugadores, como se sigue haciendo desde eso, se sigue toda la vida, ¿no? Y entramos ahí al campo y en ese campo te dicen de todo, ¿no? Pero claro, yo recuerdo que miraba así al lado y solo tenía Chaparrita. Solo tenía a Fernando Gisbert Monte. Y yo decía que tengo mis jugadores y tengo a Fernando. Y entre los dos, y luego con el gran delegado, con Pepe Quesada, que sigue estando ahí ligado al Club de la Cañada, también estuve con él muchos años. Pues era lo máximo que teníamos como ayuda en un banquillo. O sea, no existía la figura del preparador físico, no existía la figura del fisio, no existió la figura del segundo técnico que te corrige, te está viendo por detrás lo que tú no ves. Entonces, esa evolución ha sido abismal. O sea, de hecho, yo ahora cojo una de las costumbres que tengo, partido que veo, partido que archivo. Y desde hace, te diría, 20 años, Carlos, en todos los estadios que voy me gusta hacerme de la hoja del partido, la hoja donde van las alineaciones, vienen los árbitros, del comité que son, vienen los entrenadores, los que se sientan en el banquillo, ¿no? Y claro, cuando yo veo que hay equipos que tienen 8 o 9,
sí,
pero ya hablas en segunda B, Carlos.
Sí. Eso, ¿qué le iba a decir esto hace 15 años?
Eso hace 15 años era impensable.
Sí.
Entonces, eso dice de todo lo que mueve el fútbol, de todo lo que maneja el fútbol, de la gran industria que es el fútbol y de todo lo que hay detrás, que mucha gente, que aun estando nosotros dentro, mucha gente que piensa que sabe y tal, y que no saben ni la mitad. Yo no sé ni la mitad de fútbol. A lo que el fútbol es como comercio, como entidad, ¿no? Como si hablásemos de nivel proyectos, tú hablas de la banca, hablas de lo que hoy en día mueve el mundo, ¿no? Pues incluso las grandes mafias de las pateras, de todo eso. Pues fútbol, yo creo que está inmerso dentro de eso, de ese bloque de cuatro módulos importantes que manejan y mueven la sociedad. La palabra fútbol abarca mucho, Carlos, muchísimo.
Totalmente. Más temas, Francis. ¿Piensas que los jugadores hoy en día disfrutan o tienen mucha presión, bien por llegar o bien porque quieren estar pronto jugando en segunda o en primera?
Están sometidos a la presión.
Es mucha presión, ¿no?
El jugador, cuando ya se hace profesional, creo que ya no disfruta. O sea, ya hoy en día, por la vida que tienen que llevar, un futbolista profesional tiene que tener unas pautas de conducta en cuanto a todo. Horario, alimentación, descanso. Están emergidos en una... en una pecera, en una burbuja.
Burbuja, digamos.
Sí, en una burbuja de incluso competencia que necesitan de la palabra psicólogo. De hecho, los equipos tienen psicólogo.
Tienen psicólogo ya, exactamente.
Es otra figura que apareció en el fútbol hace 10, 15 años, la figura del psicólogo, ¿no? Porque el nivel de exigencia es máximo y claro que sí que cualquier jugador quiere llegar al fútbol profesional, porque ese es el destino que uno se marca cuando decide dejar al margen otra vida, que sería la de los estudios, la de trabajar como cualquier, sí, como la gran mayoría de personas hacemos, ¿no? En el mundo, ¿no? Trabajar e intentar crear la familia y ya está. No, no. El futbolista profesional sabe que tiene 10, 12, 15 años para hacer lo máximo. Y a partir de ahí está lo que te decía al principio de la reunión, Carlos. Es que esté preparada para ser persona, que haya hecho una carrera, que tenga unos estudios, y que cuando termine, la enfoque a esos estudios que haya realizado.
Eso es.
Hoy día, te diría a bote pronto, si hacemos un balance y estudio, el 20% de los jugadores profesionales en España han estudiado CAFAS, deportes relacionados, carreras relacionadas con el deporte. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Mira, me está llamando, fíjate, Xavi Ruiz, Gerona, un técnico del Gerona. Quiero decirte que estamos en conversación.
Claro. Y no para el teléfono.
Está siempre. O sea, que está hablando y que está. El fútbol siempre está ahí.
¿Cuál es el campo que más te ha gustado, que más te gusta?
San Mamés.
¿Antiguo o el nuevo? ¿O los dos?
El antiguo.
¿El antiguo te gusta?
La catedral antigua me encantaba. Los bancos de madera.
Totalmente.
Se olía fútbol desde que entrabas por la puerta, Carlos. Eso es matemático.
¿Y un campo que quieras visitar?
El de Boca.
La Bombonera.
La Bombonera.
Sí, señor.
Ese es un sueño.
Cuando Franci era jugador, entrenador, y ahora que lleva jugadores, ¿cómo lleva el tema de la presión, los nervios? ¿Cómo lo lleva eso? Cuando ves que se acaba un mercado y te falta por poner un jugador en cierto equipo.
Cada año lo manejo con mayor calma. Sí, en los banquillos sí que lo viví hasta el 95 y era concentración absoluta. Y influía el resultado, evidentemente. Pues ese siempre buen entrenador, he ganado muchísimo.
El porcentaje
de ganar, empatado, perder. Tuve la suerte los años que estrené de tener siempre buenos grupos y disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo como entrenador. Pero sí que es verdad que me exigía por el resultado, porque el equipo jugara bien, porque los conceptos de la semana que trabajábamos se hicieran. Pero no soy una persona. El mercado, sí, ha habido muchos mercados que he llegado al 31. El último día he tocado la tecla y he firmado, me acuerdo, con Quique Boula en Mallorca.
Quique Boula lo
firmamos un 31 de agosto a las 11 de la noche con el Mallorca. Me acuerdo perfectamente.
Sí, sí, sí.
Y se pasa regular, sí, sí.
Me imagino.
Ahora ya, mira, el mercado este, yo tenía, como tengo pocos jugadores, solo se veía el cambio de dos. Porque otro más que cambiamos, que tampoco estaba jugando mucho en su club, decidió ir a otro equipo, lo firmamos rápido y ahí está, sigue ahí. Pero los dos cambios que he hecho, uno fue de un día para otro, lo tenía clarísimo, toma decisión, el jugador claro, sobre todo que el jugador lo tenga claro, Carlos. El jugador es el que manda. Yo no voy a llevar a un jugador a un club si no está convencido de que quiere ir a ese club, ¿no? Y el otro, pues mira, ya tengo dos en la Liga Andorrana en primera división y ese sí ha sido un empeño mío. Fíjate tú, ese, por el perfil del jugador, creo que donde puede demostrar estos 4 meses, que le quedan 4 meses sub-23, allí la liga acaba el 15 de mayo, para que sea visto, para que compita a un nivel de primera división andorrana, que es como la segunda B media aquí en España, ¿no? Para entendernos.
Sí.
Luego hay dos equipos que son superiores, que tienen jugadores que han jugado en primera división.
Claro.
Pero en esa liga, que me he empeñado y ya te digo que sí, que lo he conseguido, pues hemos estado hasta hace 3 días prácticamente cerrando, atando los últimos flecos para que el jugador vaya en las mejores condiciones.
Eso es.
Ahora él tiene que poner de su parte, Carlos. Esto es fútbol. Y eso sí me genera a veces ansiedad, ¿no? Hasta que no logra el objetivo definitivo y te dan ok a la ficha, ostras, pues lo pasas mal.
¿Cuántas páginas tiene, Franci, un contrato?
Puede tener desde 40 hasta 3 folios, hasta 1 folio.
Ah, sí, hasta 1 folio nada más se puede firmar un
contrato. En los clubes de tercera te hacen 1 folio. Folio, 2 folios. Rellena más la parte de tema de derechos de imagen, derechos del jugador, del reconocimiento médico. Rellena más eso en los contratos de clubes no profesionales. Pero, joder, yo recuerdo, tengo contratos de los 3 equipos grandes. Tengo del Madrid, tengo del Barça, tengo del Atlético de Madrid, tengo del Español, tengo del Alavés, tengo del Leganés, tengo del Betis. Sí, tengo contrato, tengo algunos por ahí grandes.
¿Y cláusulas de esas raras que hayas visto por ahí que puedas contar? Tendrás millones, pero alguna que se te ocurra así a vos de pronto.
Pues mira, pues la última, y es curiosísima, es que te digan que el jugador, hasta fecha 15 de agosto, el club puede decidir si comienza la liga o no la comienza.
15 de agosto.
Sí, sí. Además, contrato profesional con ficha P. Pero la pone el presidente, es lícito, no al lugar, pero está puesto. Y él puede decidir, por ejemplo, el 20, que le entra un jugador muy bueno, superior al que ha firmado, que es el tuyo,
sí,
y te lo limpia. Si tú has firmado, eres consciente de que estás firmando esa cláusula.
¿Qué me dice?
Sí, sí.
Te pregunto ahora por tu ídolo. ¿Tienes ídolo? ¿Tuviste ídolo futbolístico?
Sí, lo tuve. Julen Guerrero.
Que ahora está entrenando, ¿no?
Me pilló en la fase. Ahora está de director general en Estepona.
En Estepona.
Está en Málaga trabajando porque es también allí. Su familia prácticamente nacieron allí. Su hijo y su hija. Y tiene muy buena relación ahí en Málaga. Y bueno, al final para mí fue mi ídolo. Yo he sido siempre del Atleti.
Sí, sí.
Y yo mi transición de estar jugando... está ya en los banquillos. Cuando yo le empezó a destacar, yo ya estaba en los banquillos. Él viene a Almería por primera vez, estando nosotros en el Juan Roja, en un España-Chipre, de sus 21. Y aquel día fue, yo creo, el primer viaje que Julen Guerrero viene a Almería, como sí, profesional curioso. De fútbol.
Sí, sí.
Era la selección sub-21 o la sub-19, me puedo equivocar, Carlos. Creo que fue la sub-21. Y venían varios jugadores más. Venía Juanjo Valencia, que era el portero del Atletis también. Venía Sergi Barjuan, bueno, venía, pero que venían cinco vascos en aquel viaje. Y para mí, verlo, recuerdo que tenía a mi hijo mayor, a Javi, que ya tiene 34 años, cumplió en enero. Era un bebé, lo tenía en brazos. Y estaba yo en el hotel, estaban en el Torreluz.
El hotel Torreluz.
Y me subí arriba con los contactos que ya tenía en el fútbol.
Sí, sí, sí.
A la terraza de arriba para estar con él 2 minutos, que fueron magníficos, claro.
Sí, sí, sí. ¿Qué futbolista es el mejor del mundo?
Uf, Carlos, esa pregunta es compleja. Muy compleja.
Mbappé, que tiene mucho gol. Lamine, que tiene el regate. Cada uno tiene sus cosas.
Pero al final estamos hablando del fútbol español. Si te pones a hablar del fútbol inglés, hay grandísimos jugadores.
Muchísimo.
A mí hay un jugador que me encanta y es Fabián.
Fabián, del PSG.
Sí, señor. Para mí es uno de los jugadores más completos en cualquier parcela, en cualquier contexto de un partido de fútbol. Fabián, el nuestro, sevillista de pro. Creo que es de los jugadores, no digo que sea el mejor del mundo, pero vamos, a mí personalmente... No es el mejor del mundo, evidentemente. Al final los jugadores están por sus números y por su estadística.
Claro.
Pero Mbappé, evidentemente, ahora mismo marca diferencias. Marca diferencias porque es verdad que llegó al Madrid, pensábamos que no iba a... que iba a tener dudas en cuanto a
bajar.
Y actualmente el que está soportando el escudo del Real Madrid.
Pues quiero, Francis, que terminemos con un mensaje, después de tu increíble, impecable trayectoria, con un mensaje para esos padres, niños, entrenadores, futbolistas ya, de una persona que lleva tanto en esto, para que se tome un poco la vida y el deporte con más calma.
Pues yo
tienes tiempo para pensar.
A cualquier familia con hijos futbolistas les transmitiría paciencia, consejos positivos siempre, y sobre todo inculcarle lo que he dicho antes, que valorasen por encima del fútbol que estudien y que el fútbol sea un complemento a darle a esos niños la satisfacción y la alegría de que puedan disfrutar haciendo el deporte que les gusta. En este caso estamos hablando de fútbol, pues que disfruten con el fútbol, pero sin más querer mirar en alto, ¿no? Sin querer pensar en cosas mayores. Yo le diría eso, paciencia, buenos consejos, y que sea un desarrollo de aprendizaje con fundamentos de alegría y felicidad.
Pues con eso nos quedamos. Sobre todo felicidad, que muchas veces en el fútbol y en la vida se pierde.
No,
eso de ser feliz
es
importantísimo. Se pierde muchas veces.
Hay niños que sufren y lloran en su casa,
sí,
cuando terminan un entrenamiento, cuando acaban el partido y no juegan. Pues yo creo que lejos de reprocharle como padre, lo que tengo que hacer a mi hijo es animarlo.
Ahí está.
Y hacerle ver que el fútbol es un deporte que le va a ayudar a crecer como persona. Es un deporte para tú físicamente mantenerte, Carlos, sin más.
Ahí está.
Sin más.
Pues Francis Martín, ha sido un placer. Segundo capítulo de este Pegados a la Cal, tomando el relevo de Juanjo López, otra gran persona que tiene
Juanjo, aprovecho para darle un abrazo enorme. Y lo de pegado a la cal, Carlos...
También tiene su historia, ¿eh?
Te ha quedado, de verdad, porque lo de pegado a la cal, antes se pintaban los campos con cal.
Con cal.
Y entonces el jugador que era bueno, se decía, tú coges el balón en la raya, que era la cal, y cuando puedas, tira para adentro, pisa área, ¿no? Cuando pisaban la cal, era pisa área.
Francis, que muchas gracias, ¿eh?
Nada, yo para mí, Carlos, como bien sabes, aparte de la amistad que nos une de muchísimos años, estar en vuestra casa y estar contigo, sobre todo a nivel de que te estoy hablando con total franqueza, abierto, ya te he dicho desde el principio de la entrevista que campo abierto a lo que surgiera. Sí aprovecho para si en algo he cometido algún error, he podido decir algo fuera de contexto, algo que haya podido molestar, pues nada, pedir disculpas, pero vamos, creo que en ese sentido no hay por qué.
Ha estado todo magnífico. Y cerramos con tu frase, abrazo de gol.
Abrazo de gol, sí señor.